se está haciendo una tarea en Carmen de Patagones y en Viedma con integrantes del Ministerio de Salud de la República Argentina, y en este caso quien lo está llevando a cabo, una de las personas que está al frente de esta propuesta, es la directora de Género y Diversidad perteneciente precisamente al Ministerio, la licenciada Candela Cabrera, que ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Candela, gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, Adrián. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y también para la audiencia.
Bueno, lo primero que podríamos deciros, se me ocurre mucho para plantearse desde el punto de vista de la atención integral de la salud ante situaciones de violencia, pero vamos mejor a la fuente, como se indica, y ¿qué nos podés comentar al respecto?
Bueno, en primer lugar, que este es un material de coautoría con la Organización Panamericana de la Salud, es una adaptación técnica y cultural de una propuesta original de la Organización Panamericana de la Salud que estaba en inglés y que durante 2 años, desde el Ministerio de Salud de Nación, en articulación con transversal, con un montón de direcciones estratégicas del Ministerio Nacional, y también con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Secretaría de Familia, Niñez y Adolescencia, llevamos adelante la adaptación técnica y cultural a nuestro marco normativo, a nuestras perspectivas, al modo de abordaje integral que desde nuestro país, como sabemos, tenemos no solo legislaciones, sino un país federal y con modalidades de trabajo y de intervención muy de avanzada respecto al tratamiento de las violencias por motivos de género respecto a la región. Entonces, en este sentido, fue un trabajo arduo de 2 años de adaptarlo, de revisar, de llegar a consensos con intersectoriales, con organismos estratégicos, y bueno, y contar, como bien decías en la presentación, con un protocolo de atención, que de ninguna manera cuando decimos protocolos es algo estático, sino que como también marcabas, para nosotros este material es una herramienta de gestión, es la posibilidad de trabajar con todo el sistema de salud en articulación con otros sistemas como educación, justicia, sistema de promoción y protección de derechos de niñeces y adolescencias, en la prevención, en la detección temprana de las violencias por motivos de género que implica la evaluación del riesgo y por supuesto en una atención integral. Consideramos que el sistema de salud es un sistema estratégico, es una puerta de entrada a la posibilidad de la detección y la evaluación del riesgo, por lo tanto a la prevención de violencias por motivos de género más graves o desenlaces más dolorosos como son los femicidios.
Ajá. Y también te quería preguntar en relación a lo que decías al comienzo de lo que podemos indicar como traducción, no solamente al idioma, sino al lenguaje, ¿no? Y a las culturas y conductas de nuestro país, debe haber diferencias, aunque tendrán muchas en común, pero debe haber diferencias en los motivos o en las razones que provocan las violencias, ¿verdad?
No solo hay diferencias, sino que además Argentina tiene avances muy importantes y está muy buena esta pregunta que me haces porque me permite aclarar 2 cosas. El material original hablaba solo de mujeres, hablaba solo de violencia sexual y de violencia en la pareja. Y este material tiene 2 avances, porque así es el paradigma integral desde el cual trabajamos y desde el cual se inscribe el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, que es el plan que se crea en el marco de la Ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral contra las Violencias por Motivos de Género. Y como te decía, hay 2 cosas. Por un lado, que el manual clínico y los lineamientos también para la detección de violencia en la consulta odontológica no refiere solo a mujeres, sino que también incluye la identidad de género, incorporando así una ley muy importante como es la Ley de Identidad de Género, el derecho a la identidad de género, e incluye también como violencias por motivos de género la orientación sexual, es decir, las personas que no mantienen vínculos heterosexuales, heteronormativos, como le decimos, y que también son sufren, atraviesan situaciones de discriminación y violencias por motivos de género en distintos ámbitos. A esto quiero sumar que cuando hablamos de violencia por motivos de género en el manual, en todo el recorrido del texto, del modo de trabajo, de los protocolos que plantea atención, no hablamos solo de violencia doméstica, esa es una diferencia con el material original en el cual trabajamos, o sea, esa violencia que se da en el ámbito de la familia, de la pareja, sino que hablamos de un entramado de violencia. Y como bien dice el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, una de las primeras tipos de violencias que es necesario abordar, acompañar, respetando la autonomía, construyendo autonomía de la persona que la atraviesa, es la violencia económica. Hoy podemos decir que una mujer o una persona con otra identidad de género u otra orientación sexual, pero sobre todo mujeres y que tienen a su cargo la crianza de niños y de adolescentes, el mayor obstáculo para iniciar un proceso de salir de las violencias, que es largo, que está multidimensionado, es el impacto económico, ¿no? El aislamiento que genera la violencia por motivos de género y la dificultad, bueno, nada, esto, ¿no? Las mujeres estamos dedicadas a las tareas de cuidado, ese es el rol que nos da la sociedad, y cuando además hay un contexto de violencia por motivos de género, eso se agrava mucho más, generando un mayor obstáculo. Y perdón, que una respuesta larga, digo, pero la segunda cuestión es que a nosotros este material nos permite posicionar al país, posicionar el modo de trabajo que hacen nuestros equipos de salud de modo intersectorial a nivel federal como un país ejemplar a nivel de la región de las Américas.
Uh-huh. Ahora, licenciada, se me ocurren dos preguntas. La primera con respecto a la propuesta para la consulta odontológica, lo digo desde la ignorancia total, corríjanos, pero entiendo que es por una cuestión obvia en la posibilidad de detectar en esa consulta alguna agresión, alguna situación de violencia. Y la otra es si estas propuestas, ambas, sobre todo la de la atención integral, opera como qué, como un manual donde los profesionales podrán elegir o las profesionales podrán elegir si optan o no por seguir esta propuesta, o esto es una directiva que se baja a través del ministerio, en este caso el de la provincia, y en consecuencia todas las consultas médicas tendrán que obrar desde esta guía, ¿no?
Empiezo por la segunda.
Bueno.
Para poder compartir con la audiencia que ambos materiales han sido aprobados por el Ministerio de Salud de Nación, que como sabemos a nivel nacional los ministerios son organismos rectores que trabajan en articulación con cada una de las jurisdicciones, de las provincias. Nuestro sistema de salud está descentralizado. Las provincias tienen autonomía en el diseño y gestión de sus políticas públicas, pero lo hacen en el marco de una articulación con el Ministerio de Salud Nacional. De ahí el COFESA, ¿no? Que la pandemia nos hizo conocer su funcionamiento, uh-huh. Que tiene encuentros de reuniones y de trabajo frecuentes donde se encuentran todos los ministros de salud del país. Nosotros en el COFESA pudimos presentar en el 2021 el Plan Nacional de Políticas de Género y Diversidad en Salud Pública, que es la hoja de ruta en esta agenda para el Ministerio de Salud Nacional, como les decía, en articulación con cada una de las provincias. En ese marco se gesta este material y en ese marco es que nosotros pensamos este material no como una capacitación, no como una formación hacia los equipos, más allá de que eso está y los equipos lo pueden hacer porque tenemos equipos muy comprometidos a nivel de todo el país y que vienen trabajando las violencias, porque las violencias no las visibilizamos hace 2-3 años, sino que yo ahí me permito recordar que llevamos más de 30 y pico encuentros de mujeres lesbianas y transexuales a nivel país, Es decir, las organizaciones de la sociedad civil, de mujeres, de diversidades, son quienes han puesto este tema de modo inédito en la agenda del Estado. Entonces, en ese marco no hablamos de capacitación, sino que para nosotros ambos materiales son una estrategia de gestión, son una herramienta de gestión. Es decir, la posibilidad de llegar a cada provincia, como lo estamos haciendo en estos dos días en Patagones y en Viedma, y abrir un diálogo, un encuentro con los equipos de salud para poder conocer el trabajo que hacen en el territorio y que, como les decía al inicio, este es un material vivo, es un material que está en movimiento y que además de compartirlo con las provincias y que las provincias y los equipos vean qué de este modelo de atención ordena sus prácticas, sobre todo, más que ordenar, les pone valor institucional. Jerarquiza la intervención que el sistema viene haciendo. Y en ese sentido, quiero compartir también que no es solo estas instancias de encuentro, sino que además desde el Ministerio de Salud estamos llevando adelante dos estudios en este momento. Uno es de monitoreo del manual, de poder encontrarnos con los equipos en otras instancias para poder hacer un estudio de cuáles son los obstáculos y los facilitadores que hay en la recepción por el sistema de las violencias por motivos de género y, por supuesto, en consecuencia, generar otras políticas para mejorar allí donde no se llega a dar respuesta. Y, por otro lado, un estudio diagnóstico a nivel federal y de los hospitales nacionales de la modalidad de registro en el sistema de salud de las violencias por motivos de género. Sabemos que muchas veces hay un subregistro o una ausencia de registro porque también, como bien decías, Adriana, al inicio, las violencias por motivos de género no son una especialidad ni constituyen una especialidad, sino que absolutamente cualquiera de nosotros y nosotras puede generar una primera escucha de alguien que se anima a hablar por primera vez y otorgar la información oportuna, como es un número de teléfono, un espacio de atención donde ser acompañada. Y ahora les contesto la segunda en relación a los lineamientos en la atención odontológica. Ese material es casi único, uno de los pocos que hay en el mundo. Hay algunos en España, en otros lugares, en Argentina es el primero. Y mientras hacíamos el manual, mientras lo adaptábamos, lo trabajábamos, la Dirección de Salud Bucal del Ministerio nos acerca un estudio, digamos, de lo que era la detección de muchos traumatismos muy habituales que los odontólogos y odontólogas conocen y ven cotidianamente, pero que se pueden asociar a violencias por motivos de género. Lesiones, traumatismos, bruxismos, una serie de cuestiones, consultas reiteradas. Y para nosotros la verdad que fue toda una sorpresa encontrarnos con ese material y además poder poner así el modelo de atención de primera escucha con que es ANIMA, que es una herramienta del manual, y por otro lado también trabajar, y en ese sentido lo vamos a hacer el viernes en Viedma con los odontólogos y odontólogas y los equipos de salud, la incorporación de los odontólogos y odontólogos en el equipo interdisciplinario. Vieron que siempre la odontología es algo que está como aparte sí. de las otras especialidades médicas, médicas y no médicas, ¿no? Por supuesto, de equipos de salud. Así que es un desafío muy grande que ese material pueda transferirse, llegar y que los odontólogos puedan pensarlo como desde su rol, ¿no? Tan estratégico.
Podemos entenderlo como la posibilidad de abrir una puerta a mundos enormes, ¿no? Para que las personas que se sientan violentadas de una u otra forma, bueno, a raíz de ya sea de la consulta odontológica o la consulta integral, podamos facilitar esas puertas, ¿no? Para que salgan de la situación de violencia, una cosa así.
Sí, y además...
Buscando una síntesis burda, ¿no?
No, está muy bien. Es eso, y además algo que es clave para la prevención de los femicidios, ni hablar, pero también de la persistencia de la violencia. La verdad que cuando pensábamos el material, y acá les comparto como la cocina del trabajo, nos preguntábamos cuánto de esa primera escucha, de esa escucha atenta, de no juzgar y validar lo que la mujer, las personas que atraviesan violencias trae, cómo armar una estrategia en red con la persona, respetando la autonomía de la persona, cómo hacer un abordaje integral, cómo atender las demandas y las preocupaciones que tiene, que es un poco el protocolo de atención, el que acabo de compartirles y que son pasos todos en simultáneo. Pensábamos, bueno, los odontólogos nos decían, muchos equipos técnicos dicen, bueno, pero el odontólogo o la odontóloga no va a hablar con los usuarios que se acercan a atenderse. Si hay un lugar en el cual uno tiene muchas veces miedo y tiene que ser acompañado, que le explican la práctica que le van a hacer y que estamos más tiempo, que no son consultas muchas veces cortas en el tiempo, sino extensas, es la odontología. Y en ese sentido, que los odontólogos identifiquen, como está escrito en el manual, y yo no me voy a meter a dar detalles porque no es mi carrera, digamos, mi disciplina, puedan tomar este material e identificar que algunas lesiones pueden estar hechas en el contexto de violencia por motivos de género y hacer preguntas específicas de tamizaje, poder armar así un diálogo o que la propia persona le cuente y con eso pueda realizar una derivación acompañada, pueda pensarse en el marco de un equipo de salud interdisciplinario para acompañar, es un trabajo enorme y que sabemos que los odontólogos y odontólogas están muy comprometidos porque venimos presentando este material a lo largo del país, lo hicimos en Rosario, se hizo en Allen, estuvimos en Tucumán. Y la verdad que con lo que nos encontramos es con un auditorio grande, muy comprometido y con mucho interés.
Candela, una última, si nos permitís, y por supuesto
sí, claro,
sin posicionarte ningún compromiso, porque además no es para buscar culpables o responsables, en todo caso para pensar o repensarnos en este ejercicio. Uno ve esta tarea y este trabajo que se está haciendo y dice qué maravilloso, qué buena herramienta y cuánto puede ayudar. El punto es que a veces tenemos muy buenas herramientas, pero desde los ámbitos de toma de decisión no siempre se ayornan a estas herramientas y a veces hasta cuesta pelear con los propios, ¿no? Con los propios, digo, con quienes toman esas decisiones para poder poder llevar adelante o poner en práctica ya sea estas herramientas u otras. La dirigencia se va acomodando, porque no vamos a decir se acomodó, vamos a decir se va acomodando a todos estos procesos que entendemos que son largos, ¿no?
Sí, los procesos son largos y además tengo que, digamos, aclarar algo que todos sabemos, las violencias por motivos de género son un problema social, es una problemática social, cultural, por supuesto política e institucional, está multicausada, tenemos legislaciones donde es necesario, de hecho una de las cuestiones que plantea el material es no hablar de víctimas de violencia, sino hablar de mujeres y LGBTI más que atraviesan o han atravesado situaciones de violencia para poder recuperar los principios rectores de la ley, que es la autonomía, la confidencialidad, la no revictimización y respetar la decisión que tiene una persona. En este contexto de complejidad que implica, el Estado es el primer responsable, no solo en atender las violencias, las urgencias de aquellas personas que las están atravesando o lo han atravesado y que se acercan a cualquiera de sus sistemas, sino de trabajar, y eso es un cambio de paradigma en esta agenda que toda la sociedad vimos que desde en el último tiempo ha tomado mucha visibilidad, mucha desnaturalización de la mano de la Ley Micaela, que es la capacitación obligatoria en temáticas de género. Bueno, una serie de legislaciones y de políticas de Estado es el primer responsable en trabajar sobre las estructuras, los determinantes sociales y culturales que generan las desigualdades de género, por lo tanto, las violencias y discriminaciones por motivos de género. El Estado, cuando hablamos de un paradigma integral, hablamos de que en este nuevo plan hemos tomado distancia de un paradigma que es de la seguridad y estrictamente de una intervención judicial, por ejemplo, de pedirle a la persona que haga la denuncia, que haga la denuncia. Nosotros trabajamos en el manual que la denuncia es un derecho, pero no es una obligación, que es un proceso, que es un proceso que tiene que hacer la persona, y posicionar al Estado donde hay más Estado, hay menos violencia. Entonces, en relación a lo que me decís, que estos materiales estén aprobados por resolución ministerial del Ministerio de Salud de Nación como organismo rector, genera, ordena que cada jurisdicción pueda tomarlo y jerarquice la tarea de sus equipos. Lo otro que hay que decir es que hay muchos equipos que están precarizados, por supuesto, y que es necesario fortalecerlos, porque no es que los equipos de salud, de educación, de SENAF, recién ahora empiezan a trabajar porque está este material. En ese sentido, este material no viene a reemplazar ningún trabajo ni material que tengan o protocolos que tengan las provincias. Viene justamente a marcar la responsabilidad del Estado en este sentido, en este caso de un Ministerio de Salud de Nación, y a abrir un diálogo para poder revertir la situación o los números de violencias por motivos de género que hay en nuestro país y que lo vemos cotidianamente, todos, todas y todes. Entonces, en este sentido, nosotros no encontramos barreras en la implementación de este material, en esta propuesta que les conté extensamente. Al contrario, estamos con una demanda muy, muy grande desde las distintas provincias y pudiendo recorrer, ya llevamos más de 8, iniciamos el año pasado, estamos viajando casi todas las semanas para trabajar. Entonces, estamos en ese sentido muy muy contentos desde la Dirección de Género, desde el Ministerio de Salud, y muy agradecidos a las provincias y a quienes hoy por hoy les toca estar en cargos de decisión. Y sin tintes políticos en el medio, quiero decir, porque bueno, ayer estuvimos trabajando en Patagones, hoy en Viedma, digo, la verdad que en ese sentido lo que encontramos es una amplia recepción y un interés muy muy grande de los equipos por poder contar el trabajo que vienen haciendo y que se ponga en valor y bueno, y poder avanzar con los desafíos que tenemos por delante.
Buenísimo. Candela, se nos va el tiempo. Gracias, perdón. Sí. Habitualmente hacemos quizás la nota más corta, pero ameritaba el tema, nos parecía interesante y agradecemos desde luego la posibilidad de conocer algún detalle más.
No, gracias a ustedes, Adrián. Un saludo a toda la audiencia y bueno, muchas gracias también por la posibilidad de poder compartir el trabajo.
Muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Candela Cabrera, la licenciada psicóloga, directora de Género y Diversidad del Ministerio de Salud de la República Argentina, hoy con estas actividades que estuvo detallando en Viedma y Patagones.